Se fue Chucho Ramírez, decidió emigrar. Chucho Ramírez se fue de migrante en la última caravana que pasó. Y ahora tendremos aquí a Juan de Dios Vega, que nos va a estar acompañando, se va a estar encargando de que este programa salga como debe ser. Y esperemos que también opine de vez en cuando, porque Chucho a veces nos quedaba callado, no quería decir nada.
Ya en los últimos tiempos,
en los últimos tiempos, como que le daba miedillo qué pasaría. Pero bueno, nuestro saludo cordial, nuestro afecto a Jesús Ramírez, que durante 3 años estuvo aquí con nosotros, más de 3 años,
sí,
aquí con nosotros. ¿Cómo ves el panorama potosino, Marco, en estas postrimerías de la primavera? Digo, en estas postrimerías del invierno.
Del invierno, ya estamos. ¿Sí?
Y vamos a iniciar la primavera, pero viene también una fecha muy simbólica, el 21 de marzo.
El jueves.
Tenemos el 21 de marzo, el aniversario del natalicio de don Benito Pablo Juárez García, pues uno de los más destacados personajes de nuestra historia patria, liberal, hombre de pues muchas polémicas, muchas virtudes,
sí, ¿verdad?,
de muchas cosas, pero tendremos que festejar más ahora en esta cuarta transformación que está llamando Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, a su gobierno, cuarta transformación. Pues él toma muchas referencias de Benito Juárez en sus discursos, en sus intervenciones públicas, que son muy escasas, como la de todo presidente. Más que este, todos los días.
Todos los días.
Todos los días la conferencia mañanera.
Esperamos que ahora con esto de la cuarta transformación, pues se rescate y se redimensione la figura de Juárez, porque en los últimos años, yo he sido testigo de eso, los eventos del natalicio de Juárez pues están muy desangelados, y los poderes mandan representantes de tercera y hasta de quinta, por no decir otra cosa. Y ojalá que ahora que se está retomando todo lo que es el pensamiento juarista y de toda la corriente liberal, pues al menos para quedar bien con el presidente, los funcionarios
ahora sí vayan a las ceremonias conmemorativas.
Así es.
Luego hay quienes dicen que no, pues que Juárez no tuvo grandes méritos, y empiezan ahí a señalar muchas cosas, pero del gobierno de Juárez se derivan las instituciones que tenemos,
sí,
y se deriva la reinstauración, la consolidación de la República. Digo, cosas que a veces se nos olvida. Pequeñito detalle, estuvimos a punto de, después de habernos liberado del dominio español, de pasar al dominio francés.
Ay, sí, bueno.
No lo hicimos por muchas circunstancias, y porque Benito Juárez y su grupo de liberales pues se mantuvieron firmes en la situación de la República. Incluso hubo momentos en que México tuvo 2 gobiernos, el del Imperio y el de la República. Juárez de manera itinerante, y pues nos dio el honor de que en 2 ocasiones San Luis Potosí fuera sede de la capital de la República, fuera sede de su gobierno, y por lo tanto pues capital de la República, de hecho. Los últimos momentos de la guerra, de la lucha contra la invasión francesa, pues se viven en San Luis, en el Cerro de las Campanas, en Querétaro. Es fusilado Maximiliano, allá se le juzga en Querétaro, después de la batalla del sitio de Querétaro, después de muchas cosas. Pero aquí en San Luis Potosí despachaba el presidente, y desde aquí se toman algunas decisiones. Entonces hay cosas que debemos recordar.
Recordar su paso por ahí en Salinas también hay.
En Salinas, por ahí está quedó un carruaje.
De los que él usó para trasladarse.
Sí, que le prestaban, usó para trasladarse. No andaba vendiendo aviones. No tenía. ¿Eh? Entonces, hubo muchas cosas que recordar en esta temporada, y ojalá se recuerden como debe ser. No negamos que Juárez tenga claroscuros, como algunos lo señalan.
Sí.
Pero bueno, fue un hombre de su tiempo, de su circunstancia. Eran momentos difíciles, pero mantuvo el equilibrio en este país, logró consolidar, o sea, la independencia fue un gran logro, pero consolidar la república creo que fue igual de importante que la independencia, o a lo mejor es el punto de partida del México moderno, si lo queremos ver de otra manera. Ahí surgen las instituciones que hoy nos dan identidad, una institución muy elemental, que yo digo que a veces no le dan la importancia de vida, que es la del registro civil. ¿Cómo comprobamos nuestra nacionalidad? ¿Dónde está el registro de nuestro nacimiento, de nuestra muerte y de nuestra trascendencia, digo, porque el matrimonio es parte de la trascendencia, es para los hijos, algunos le dan importancia al matrimonio, pero son los elementos esenciales para darle identidad a un individuo, porque el Estado se compone de territorio, de población, ¿sí?, y de gobierno. O sea, hay tres cosas. La población, ¿cómo vamos a saber quiénes son los ciudadanos mexicanos? Pues a través del registro civil, que antes se daba a través de los registros eclesiales, pero era muy disperso y no garantizaba a muchos. La libertad de cultos es otro de los logros de Benito Juárez.
Los cementerios también.
La situación de los cementerios, panteones civiles,
panteones, sí.
Los cementerios civiles, que dejan de ser los campos santos para convertirse en los cementerios, para convertirse en los panteones civiles, y garantiza a todo mundo el tener una muerte digna, un trato digno después de la muerte. Creo que hay muchas instituciones que se generan, dicen, no fue Juárez, pues fue todo su equipo, él fue el que organizó, el que coordinó todo. Hay liberales destacados a los que hay que reconocerles que pensaron en las diversas leyes y se consolidaron las instituciones.
Y que a partir de ahí tuvimos una constitución.
Y la institución pública viene también de ahí. Sí. Ahí empiezan a darse algunos elementos. Entonces yo creo que sí vale la pena. Dicen, ¿qué festejamos? Es lo normal en cada fecha. ¿Y qué festejamos? Y miren cómo estamos. Pues yo creo que hay que ver cómo estaban ellos y qué hicieron para cambiar y para que nosotros tuviéramos algunas ventajas. Y si no nos gusta lo que tenemos, pues hay que luchar para cambiarlo, pero sí tenemos que festejar lo que otros hicieron para que estemos en donde estamos o tengamos lo que tenemos, que sí tenemos mucho, aunque a veces no lo valoramos. No sé qué piensas tú, Marco.
Es como ayer se preguntaban por ahí si había que festejar el 18 de marzo. Incluso el término había por ahí una interpretación, si era expropiación o era nacionalización, porque dicen que el petróleo siempre fue de México.
Pero fue la expropiación de las compañías petroleras, no fue nacionalización del petróleo, el petróleo era un bien nacional, sí. ¿Sí? Se expropiaron los bienes de las compañías. ¿Sí? Para nacionalizar la industria petrolera, o sea, ahí hay que ver bien los términos, cómo se manejan. Pero sí es algo que se tiene que festejar. Sin embargo, también hay que darle su justa y su exacta dimensión.
Sí. ¿Sí?
Son 81 años, pudo haber muchos problemas, muchas cosas, pero en su momento la decisión pues funcionó, fue acertada y tenemos muchas cosas gracias a esa decisión. Ahora hay que ver si es necesario seguir manteniendo la industria petrolera o buscar otras alternativas. O sea, porque los combustibles fósiles en el siglo pasado pues fueron los detonantes del desarrollo.
Sí, sí.
Pero también lo fueron como antes de los del petróleo, fue el carbón, fue la leña, fueron muchas cosas. El vapor a través del carbón. Entonces ahora hay que ver si se necesitan nuevas tecnologías para los nuevos combustibles. Los llamados combustibles limpios, ¿cómo les llaman? ¿O verdes?
Sí, sí, las energías limpias. En ese sentido, pues yo no he escuchado ningún proyecto, ningún plan, si se va a fomentar la energía, por ejemplo, la eólica. Ves que en el gobierno pasado de Peña Nieto se le dio mucho realce a ese tipo de ventiladores.
La energía solar y la energía eólica.
La energía solar acá. Y creo que eso es lo que debería estarse fomentando en lugar de...
Para aprovechar los ventarrones que tenemos.
Exactamente. Aquí.
¿O sería por esos ventiladores que dejaron conectados?
Yo siempre he dicho que San Luis es un estado privilegiado, pero nadie le ha visto esa posibilidad, yo creo, económica. Aquí corren muchos vientos. Y hay una compañía que ya se dio cuenta y es extranjera, que está acá por el lado de Salinas.
Nos dice que
maneja la energía eólica.
Que hay una parte del semidesierto potosino, del área de Salinas hacia allá, Santo Domingo, todos esos rumbos, que hay varios espacios que son muy propios,
sí,
para instalar los generadores eólicos. Entonces habría que ver.
Y de energía solar, pues tenemos todo el altiplano para explotar eso.
Pero acuérdate que uno de los que, un diputado, no sé quién fue por ahí, que le hablaban de por qué México no invertía en energía solar, dijo es que después de las 10 de la noche ya no vamos a tener porque ya no hay sol. ¿Eh? Se le olvidó que hay acumuladores, que hay forma de almacenar la energía, pero... Y cuando esté nublado y después de las 10 de la noche no vamos a tener energía.
Yo se lo descubrí en mis andanzas periodísticas. Alguna ocasión acompañé a un grupo de campesinos que me invitó acá por Villa de Ramos, un lugar que se llama La Herradura. Ellos, su problema siempre pues, es el del agua potable. Los pozos están a profundidades tremendas. Pero hubo alguien de allí que emigró a Estados Unidos y vio, él trabajaba como empleado en esos campos y vio que sus patrones tenían unos paneles solares. Y le platicó a sus patrones y le regalaron los paneles solares y se los trajo ahí a La Herradura. Y fue todo un acontecimiento el día que inauguraron el pozo, porque así trabajaba. Yo vi cómo trabajaba ese pozo con energía solar. Y desde ese tiempo a la fecha he estado insistiendo, pero creo que no hay eco en este sentido de propuestas, de que ya a estas alturas estaríamos llenos en el altiplano de energía solar.
Bueno,
para dotar de agua potable a tanta gente.
Hay alguien por ahí que dice que cada que anda con su idea lo juzgan locos, un señor. Pero llega muy animado a veces a la plaza, a los cafés, a platicar, que dice que si cada poste de energía eléctrica tuviera una fotocelda para captar energía solar, no tendríamos que estar bateando con la Comisión Federal de Electricidad en ese gasto que a cada rato se pelean. Bueno, no sé si será posible, pero él dice que habría que ver cómo habilitarle a cada poste de que hay con iluminado con alumbrado público, cómo habilitarle algunas celdas solares para que capten energía y eso sirva para estar prendidos durante la noche. Entonces, no sé qué tan descabellado será, él dice que lo juzgan loco, pero él insiste en que debe pensarse en cómo desarrollar alguna tecnología que permita eso. También dice que hay muchos espacios públicos que pueden ser receptores de energía eólica o de energía solar si se buscan cuestiones novedosas. Y fíjate, antes de la llegada de los españoles a América, antes del descubrimiento de América, hay muchas referencias literarias en las que te puedes dar cuenta con qué se movían los molinos,
sí,
en España, en Europa, ¿con viento o con agua? Los famosos batanes.
Sí, sí, sí.
¿Sí? El Quijote luchó contra los molinos de viento, que eran para moler trigo, que eran para sacar agua, que eran para muchas cosas. Y había los famosos batanes, que eran como aspas que estaban sobre las corrientes, sí, de agua, para que giraran y producieran también, movieran también algunos molinos. Entonces hay que ver ese tipo de cosas. En su momento funcionaron, después fueron superados con el descubrimiento del vapor, del uso del vapor, después con la combustión interna gracias al petróleo, a las gasolinas, a los derivados del petróleo. Pero bueno, ya habíamos visto los efectos de contaminación, hemos visto muchas cosas y hemos visto que es un recurso natural no renovable, así está clasificado.
Sí.
Entonces, pues hay que ver otro tipo de recursos naturales, otro tipo de energías que ayuden más y hay que trabajar en eso.
Sí, porque de pronto se nos despierta mucho el optimismo y nos hablan, nos informan en las áreas de gobierno que descubrieron un nuevo pozo petrolero, un nuevo lugar donde a tantas profundidades del mar, pero como tú dices, eso genera mucha contaminación.
Pero está bien, o sea, a lo mejor eso nos va a servir un poquito, ¿no? Pero necesitamos cosas más permanentes. Luego encontramos que los yacimientos petrolíferos se agotan y nos pasa lo que está sucediendo en Campeche, donde Isla del Carmen de repente se quedó como en una crisis económica porque se bajó el trabajo. Pues se acabó la explotación petrolera. Ébano, que es donde está el primer pozo petrolero, en el Cerro de la Pez. La Pez, alguien pensaba, es un cerro y pez, no. La Pez era aceite.
Aceite
en otros. O sea, un concepto no tiene nada que ver con los, peces, con los pescados, ¿no? Pero digo, se agotó. ¿Y qué quedó de Ébano? No fue un desarrollo enorme, se quedó la comunidad expuesta a otras cosas y ahí están batallando.
En una gira de trabajo ahí escuchaba a los lugareños en un discurso muy quejándose de las circunstancias, decía cómo fue posible que Ébano proveyó de petróleo, con el que se hizo el asfalto, con el que se hicieron grandes avenidas en Nueva York, en Chicago.
Y no tenemos pavimentado el pueblo. Y no tenemos pavimentado el pueblo. Entonces, sí fue, sí es un hecho histórico la expropiación petrolera. Sí. Sí tenemos que valorar su dimensión y sus alcances. También tenemos que reconocer que fue una riqueza que no se administró bien.
Sí, eso fue.
¿Sí? Tenemos que aprender a administrar la riqueza, dijo José López Portillo, y hasta la fecha, pues yo creo que no sabemos cómo se administra. Primero, se tomó al petróleo como el recurso detonante del desarrollo nacional. Sí. Todo se tenía que hacer con las ganancias del petróleo, ¿no? Había que incentivar la agricultura y otras cosas, depender. Hay países que no tienen petróleo,
sí, sí.
Y sin embargo están de altura. Entonces, hay que ver muchas cosas de esas. Y lo preocupante ahorita es que no se ve una política que vaya enfocada a racionalizar el uso del petróleo, explotarlo debidamente, con garantías y con muchas cosas, pero también a mejorar las otras ramas de la, a buscar nuevas energías y a buscar que el gobierno dependa de otros ingresos de otras ramas de la producción.
Sobre todo luego cuando hay recortes a la investigación científica, que son los que se dedican.
Son los que pueden investigar. Y aquí hemos platicado, sí, con, sí, científicos que hablan de buscar las salidas a algunas cosas.
Ajá.
¿Sí? Entonces, digo, si van a haber recortes a eso, ¿a qué otra cosa hay recortes? A la cuestión artística.
También.
A la investigación histórica, muchas cosas. Bueno, va a haber recortes y pues creo que debe haber algo diferente en este momento. No creo que México sea tan como lo están marcando, de que todo lo anterior fue malo y ahora, sí, viene, sí, todo lo bueno. Tenemos un país construido a lo largo de los años por diversas etapas, en donde cada quien ha hecho lo suyo, cada quien ha puesto lo propio.
Así es. Esa declaratoria de que ya desapareció el neoliberalismo, pues ahora vamos a ver qué tan eficaz resulta el nuevo modelo que dicen que van a implementar, pues para sacar a tanta gente de la pobreza.
Es que ninguna ideología desaparece totalmente.
No, exactamente.
Y lo ideal es aprender a convivir y aprovechar todas las ideologías. Lo que cada ideología aporte, lo mejor de cada una, e ir conciliando, concertando, buscando coincidencias, minimizando discrepancias y buscando muchas cosas. Pero una situación frontal, aquí nada más va a haber...
Como desaparecer de un plumazo todo.
Desaparecer todo. Aquí no va a haber neoliberales. Aquí va a haber nada más, ¿cómo le llamaremos ahora?
Pues dice que se llama post-neoliberalismo. O sea, crear
una nueva figura ideológica.
Ideológica.
Creo que los grandes problemas de este país se dieron cuando se radicalizaron las cosas.
Sí.
Hoy tenemos que buscar que haya más acuerdos, que haya más diálogo, que haya más criterio a la hora de plantear algunas situaciones. Creo que algunas cosas están haciendo muy a la ligera. Pero bueno, hay que echarle ganas en todo y prepararnos para lo que viene. Entre las buenas noticias, Marco, es que en esta temporada se hablaba siempre de la necesidad de que la población a la llegada de la primavera fuera a tomar energía.
Sí.
Y esto es un impulso al turismo, de alguna manera. Pero se cargaba todo hacia Teotihuacán y al Tajín. Hoy, en San Luis Potosí, hay varios centros ceremoniales indígenas que los tenemos y muy importantes, sobre todo de la cultura huasteca que tiene y de la que trae sus raíces desde la cultura maya. Y pues va a haber encuentros ceremoniales para cargar de energía en Tamuín y en algunos otros puntos. Entonces hay que esperar que nuestra gente, si tiene oportunidad de salir, pues lo haga, a conocer su propio entorno, a conocer lo nuestro. ¿Cómo ves tú, Marco?
Sí, sobre todo porque en el área de Tamuín, lo que se conoce como Tamtoc,
Tamoy,
es una zona arqueológica muy importante que apenas empieza a conocer parte de la gran trascendencia que tuvo en lo que fue la cultura antigua. Allí están muchas raíces de lo que es el país. Hay piezas arqueológicas que incluso son pedidas por museos para conocerlas, para difundirlas.
Era el centro ceremonial de los huastecos.
Los huastecos, sí.
Y luego tuvieron también por ahí alguna cercanía con los náhuatls que llegaron a establecerse por ahí o medio a pelear los territorios, pero el gran centro ceremonial de los huastecos está en Tamuín. Hay varios lugares
aledaños. Me llama mucho la atención y el conocimiento que tiene, por ejemplo, de disciplinas como la astronomía, que a veces miramos hacia culturas un poco más vistosas como los mayas, pero los huastecos tuvieron lo suyo.
Es que los huastecos eran mayas, eran sí. mayenses, Ajá. era una cultura mayense, derivaba de los mayas. Se vinieron por la costa sí. y llegaron a establecerse hasta acá. O sea, es la bifurcación de las culturas. Entonces, es muy interesante y si quieren ver algo, pues vayan ahí.
Sobre todo ahorita que está uniendo mucho lo que es el ecoturismo con las cuestiones culturales, tradicionales de los pueblos, vale la pena que se den una vuelta.
Hacer una vuelta allá a la Huasteca para que conozcan las costumbres y las tradiciones de nuestro pueblo. Luego hablamos a veces de que somos muy nacionalistas, pero cada que queremos salir, pues buscamos otros espacios, otras culturas, ¿no? Pues hay que analizar las nuestras.
Y es que mucha gente del extranjero viene a conocer nuestra cultura y nosotros no la conocemos muchas veces.
Pero además hay que buscar alternativas porque nos encontramos, por ejemplo, este fin de semana, que en Gilitla tuvieron que cerrar la entrada porque ya estaba sobresaturada, estaba todo vendido. Entonces tuvo que haber personas indicándole a los visitantes algunas alternativas que se fuesen a otros lados sí. porque ya no iban a poder estar en el... Está el Museo Leonora Carrington y está lo que todo el mundo va a buscar, el jardín de surrealista de Edward James, pero dicen que hubo la necesidad de canalizar hacia otros lugares a la gente para que no se fueran en balde, para que cuando menos conocieran algo porque estaba sobresaturado. Y ahí Gilitla, pues muchos visitantes son nacionales, o sea, no son de nuestro estado, son de otros estados, de nuestro estado también hay una buena cantidad, pero muchos son extranjeros también sí. y llegan con mucho interés. Se está convirtiendo en un polo turístico muy importante. Pero está también Aquismón, está también Tancanwitz, o sea, está Axla, en todos lados, está Mazunchal, en todos lados encuentras algo y ya hay preocupación de las autoridades, sobre todo de los núcleos ejidales, comunales, de tener algo para ofrecerle al visitante. Nada más una recomendación, no tiren basura, ni hagan fogatas a lo
tonto. No contaminen los ríos.
No contaminen los ríos y tomen sus precauciones cuando vayan, pero aprovechen para visitar nuestra Huasteca. Aquí en San Luis Potosí pues tenemos una intensidad política muy notable, Marco. Ya hay quienes hablan de los próximos candidatos.
¿Ya se andan moviendo?
Ya se andan moviendo.
Sí, pero apenas va empezando esto, ¿no?
Pues apenas va empezando esto, pero hay unos que ya quieren, que los presidentes municipales ya quieren ser diputados o quieren ser gobernadores, que ya hay 4 o 5 que por este partido sí se van a ganar ahora, que por el otro partido ya no tiene caso ser candidatos. Ya hay muchas cosas. ¿Tú cómo ves el panorama político?
Sí, que también me llamó mucho la atención, porque yo pensé que se iban a ir por ese lado los alcaldes que buscaran la reelección. En el proceso pasado no fueron...
Hay como 8 reelectos.
Como 8 nada más. Pero, o sea, como que era una figura que
hubo unos cuantos que perdieron.
Que perdieron, sí.
Pero reelectos, no recuerdo, puedo traer la cifra exacta, hay como 8 o 9.
Sí, o sea, realmente como que no fue el atractivo de ellos, sino dar el paso siguiente, buscar la diputación.
Bueno, incluso entre los diputados, que también tenían derecho a la reelección.
Sí, también.
Si te fijas, el único reelecto es Oscar Vera.
Oscar Vera es el único que está.
No hay ningún otro diputado que haya buscado la reelección. Todos buscaron otros espacios, otros cargos.
¿Será por el papel que ellos desempeñaron y que no...
Ya no sabían qué hacer.
No sabían qué hacer y sabían que tenían el voto en contra, que ya mejor no se expusieron.
Ya mejor no se expusieron, pero bueno, hubo un diputado, Alejandro, ¿cómo se llama? Jano.
Es alcalde,
¿verdad? Segovia, que ese no buscó la reelección porque se fue a buscar la presidencia municipal de Matehuala.
Sí.
Y la logró.
Y la logró,
Jano Segovia, Alejandro sí. Segovia. Pero sí hay varios detalles así en este asunto. Entonces, digo, hay muchos ya andan pensando, a lo que yo voy es a esto, que me parece muy desacertado y muy lamentable que estén pensando ya en otro cargo en lugar de cumplir el cargo que tienen.
Ah, sí.
¿Sí? Porque, ¿qué ha pasado en las administraciones municipales de la capital del estado? los últimos alcaldes han aprovechado la presidencia para hacer una especie de campaña para ver si llegan al gobierno del estado. Ninguno ha llegado, pero se han salido muy cuestionados porque sus esfuerzos no los han concentrado en cumplir la función que tienen. Esperemos que estemos equivocados, ahorita van por lo mismo.
Pues yo creo que ya andan por la misma.
Ya andan por las mismas.
Sí, sí, sí.
Siempre a echarle la culpa al anterior y a decir que yo soy el bueno, pero pensando en ser el próximo candidato al gobierno del estado. Y en realidad, desde la presidencia municipal de San Luis, ¿cuántos han llegado a ser?
Es lo que deberían de revisar ellos.
¿Cuántos han llegado a ser gobernadores? Aparte de Guillermo Fonseca Álvarez, que yo me recuerde, y de Marcelo de los Santos Fraga, ¿quién más ha brincado de la presidencia municipal a la gubernatura del estado?
Han querido, pero no han llegado.
Pues no han llegado. Y se han quedado en el puro impulso, en el puro intento. Y han desperdiciado el tiempo que debieron haber para hacer una buena labor y a lo mejor de ahí sí podían.
El problema brincar. Es que se distraen.
Se distraen.
Y ya piensen que llegar a la alcaldía es como parte de una campaña previa.
Es la campaña grande para la, para la otra campañita.
La otra campaña.
Sí, pero es el lugar donde más golpeteos sufren, porque cualquier bache en la calle, cualquier falla en el agua, cualquier cuestión de alumbrado público, cualquier situación de inseguridad en alguna, ¿quién es el principal responsable? ¿El presidente municipal?
Y es que la gente no se le puede engañar, en campaña le puedes prometer todo lo que quieras, pero ya sentándote como alcalde tienes que cumplirle, y si no hay resultados, pues la misma gente te va a señalar.
Y en este momento hay alcaldes que ya están pensando en
¿A dónde brincar?
¿A dónde brincar?
Los chapulines.
Los chapulines famosos, pero bueno, ojalá que le echen ganas y cada quien busque detonar el desarrollo de su municipio. Alguien pedía hace tiempo que, por ejemplo, un presidente municipal no pudiera ser candidato a diputado local en el siguiente periodo, porque le iba a tocar calificar su propia cuenta pública si ganaba, ¿sí? Que un secretario del ayuntamiento no pudiera aspirar a ser presidente municipal en el siguiente periodo, no por quitarle derecho, pero porque a veces desde la secretaría, en lugar de estar trabajando para apoyar al presidente, para sacar los asuntos, está trabajando para poder ser él.
Está trabajando su boleto.
Está trabajando su boleto. Y ahora que hay reelección, pues los presidentes municipales deben trabajar para reelegirse, hacer un buen papel para reelegirse, en lugar de estar pensando en hacer un brinco a otro cargo.
Porque ponle que ganara la reelección, ¿a quién le van a echar la culpa de a ellos mismos por el gobierno anterior?
Ese problema de la reelección, que el presidente municipal, el gobernante, generalmente le echa la culpa al que se fue, de todo lo que le sale mal o todo lo que no puede hacer. Entonces, cuando es reelección, ¿cómo le echan la culpa? Habría que preguntarle, por ejemplo, a Gilberto Hernández Villafuerte si le puede echar la culpa a un anterior. Él no le puede echar a ninguno.
A ninguno.
Ni a él, ni al anterior, porque era él. Y al otro, porque pues era...
Son el mismo grupo.
Habría que preguntarle a ¿cómo se llama? A Antonio Páez Galván de Salinas, también. Que nadie creía, y ahí está, ahí lo tienes. Es ahora uno de los presidentes reelectos. ¿Quién más fue reelecto? A Israel Reina de Santa María. ¿Quiénes son los reelectos? A otros mejor no hay que preguntarles porque les anda yendo como en feria. Hay unos que todo el tiempo soñaron con llegar a la presidencia municipal y cuando llegan se dan cuenta que era un problemón terrible. No estamos hablando de tu tierra, de Tamazunchale. No. Ahí Toño Costa anda muy feliz.
Anda muy contento.
¿Sí? No, nadie lo critica. Hombre, o del Independiente de Valles.
Creo que ya hasta se arrepintió.
¿Ya se arrepintió?
Ya, de tanto que la buscó.
O del Independiente de Valles, ¿cómo se llama? Adrián Esper.
También.
Que trae una serie de... Ya no haya por dónde, ya no quiere queso, sino salir de la ratonera, dicen en el pueblo. Entonces digo, hay cosas que hay que analizar. ¿O cómo ves tú, Marco, esto?
Sí, fíjate, es que una cosa son las aspiraciones políticas y otra cosa es sentarse en la silla de la presidencia municipal de cualquier lugar, porque ahí la gente te va a ir a pedir y a exigir, y vemos que a esas alturas, pues muchos no han cumplido la expectativa.
Una cosa es querer y otra es poder.
Así es.
Y hay cosas medio complicadas en esto.
Fíjate, me llamó la atención ahora el domingo, porque hacía tiempo que no se veían juntos por ahí al alcalde Gilberto Hernández Villafuerte y el diputado federal, ahora independiente, haciendo equipo para sacar adelante al municipio en Soledad.
Pues tienen que hacerlo, pues ese fue su despegue, ese municipio.
Sí, porque luego decían que lo habían dejado solo y que él andaba haciendo gestorías él solo. Pues esto tiene algún indicio político también de todo lo que está ocurriendo, ¿no?
Pues dicen que también ya tuvo acercamientos el diputado federal con Villa de Reyes.
Sí.
Donde Erika Briones pues está haciendo lo suyo. Entonces, es que la política debe ser de acuerdos, de consensos, de negociaciones y de cumplir compromisos. Y ahora con los independientes, pues no sé qué. Con el diputado independiente, pues no sé cuál vaya a ser su destino.
Sí.
Si, ¿cómo va a contender? ¿O se va a sumar a Morena? ¿O qué es lo que va a pasar? Hay cosas por ahí interesantes, Marco, que habría que ver. Pero fíjate que Juan de Dios no ha dicho, esta boca es mía, no ha hablado nada, sí, le gustaría hablar.
Está pendiente, a ver,
bueno, ¿qué está pendiente diciendo? No tiene micrófono, no, dice.
Utilería.
Es de utilería el micrófono que tiene ahí. Bueno, un día de estos nos vamos a hacer hablar como si íbamos a hablar a Chucho.
Sí, sí, sí.
A Chucho Ramírez aquí en A Diestra y Siniestra, que de repente también no se quería guardar sus comentarios y soltaba algo, pero ya tendría que preparar su micrófono, dice que ese... Ahorita nada más nos está tanteando.
Sí, está
en la
bien,
próxima, en la próxima, a ver cómo le hace para...
A ver qué cosa estamos diciendo.
A ver cómo decimos las cosas, pero bueno. Si alguna opinión tienes, ya sabes, aquí hay libertad de expresión. Aquí puedes decir lo que quieras y aquí platicamos a gusto en este programa A Diestra y Siniestra. Hay pues una serie de cosas que se... Nos vienen encima, Marco, vamos a esperar que todo salga bien. Ya la Universidad Autónoma renovó su consejo.
Ya lo tiene.
Falta...
Creo que de los catedráticos.
De los catedráticos faltan una que otra, porque ellos tienen el mes de marzo para elegir. Los estudiantes tienen una... Durante el mes de marzo tienen una fecha en la que todos son electos, pero todo se hizo con cierta tranquilidad. Digo, los asegúnes de siempre, pero...
Sí, sí, sí. De pronto hay eventualidades que no le llaman mucho la atención, pero por el antecedente de cómo era la universidad hace 30 años, ¿verdad?
No, pues eso es con mucha tranquilidad. Ahora, todo es tersura.
Es un juego de niños.
Sí, pero ya se está renovando el Consejo Directivo Universitario. Algunos no se han dado cuenta por qué la efervescencia de estos días. El rector es electo por un periodo de 4 años y tiene derecho a una reelección. Ya después de eso ya tiene que retirarse obligadamente. Sí. Manuel Fermín Villarrubio, maestro en arquitectura, actual rector, pues ya está cumpliendo su segundo periodo. Es decir, en el siguiente...
El año que entra
ya no puede reelegirse, ya tiene que retirarse definitivamente de las labores de dirección de la universidad. Ya tiene que dejar la rectoría. Entonces, este consejo directivo universitario, que se está renovando, el consejo directivo se integra por los consejeros alumnos, cada facultad tiene un consejero alumno, un representante de los estudiantes, por los consejeros maestros, cada facultad tiene un representante de sus profesores, y por los consejeros directores, cada director forma parte del consejo. Y bueno, está también ahí agregado el presidente de la Federación Universitaria, no sé si tenga derecho a voz y voto, nomás derecho a voz, pero hay algunos, por ejemplo, el secretario de la universidad forma parte del consejo, pero nada más para levantar actas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, este consejo directivo universitario que se está renovando hoy es el que va a elegir al nuevo rector. Y como en todos lados donde se hay que elegir algo, pues la efervescencia ya está muy, muy en su punto. Ya todo mundo anda buscando quién va a ser el próximo rector. Ya hay hasta encuestas.
Ya.
Son encuestas, ¿cómo se llaman? ¿Patito? ¿O ahora son Gansito?
Gansito.
¿Son encuestas Gansito o encuestas Patito? ¿Cómo se llaman ahora las? Pero ya hay hasta encuestas mencionando a uno que otro personaje para...
¿Para quemarlos o para qué?
Pues no sé, pero dicen que para que puedan ser los próximos rectores. La verdad es que en la Universidad Autónoma, sus cuerpos de dirección y sus... consejeros, los grupos que hacen activismo de alguna manera, pues se ponen de acuerdo de otra forma. No hay ese tipo de situaciones. Ha habido ocasiones en que a la rectoría se ha postulado un candidato y ha salido uno que otro independiente, y todos han participado, pero algunos han sacado ni un voto, o han sacado uno o dos votos. Ajá. O sea, normalmente la comunidad universitaria tiene sus acuerdos, tiene sus formas de ver las cosas, y bueno, pues hasta hoy han salido rectores que han sabido darle continuidad al trabajo que se ha hecho. Y tenemos ya una universidad que tiene 100 carreras.
Ya 100 carreras.
Y casi también un buen número de posgrados que tiene reconocimiento. Le acaban de dar un reconocimiento al rector, ¿sabes de qué fue?
El de la excelencia.
¿Ese dónde se lo dan?
Se lo van a dar mañana.
¿Se lo van a dar mañana?
Mañana allá en la Facultad del Hábitat. Es una medalla que se llama José Guadalupe Posada.
José Guadalupe Posada, el gran grabador.
Grabador.
El gran artista.
La Bienal de
nuestro pueblo.
De diseño se le entrega.
Bienal de diseño.
Sí,
de.
No, pues, fíjate. Es muy importante, se lo ha dado a gente como Vicente Rojo, un gran artista del grabado y del diseño. Y sobre lo que mencionabas de los que hacían allí candidateando, que pueden estar en encuestas. Pues nada más que mejor aprendan algo de la política de altura que hace el Vaticano, ¿verdad? Dicen allá, ¿quién elige al Papa? Los cardenales.
Así es.
¿Quién elige a los cardenales?
El Papa.
¿Así?
Así de simple.
Para que no sueñen demasiado.
Para que no le den tantas vueltas al asunto y se preparen porque va a haber cambio de rector y va a ser el que tenga que ser.
El que tenga que ser va a ser.
Esperemos que sea alguien que le dé, pues mantenga a la universidad en el estatus que ha tenido. Uh-huh. Tuvimos otras épocas de mucha turbulencia, de un activismo político que no sé hasta dónde sirvió, porque muchos de los grandes líderes de aquella época terminaron de burócratas ahí, de medio Mendele. Pelo, que nadie, no se ha ido a hablar nada de ellos, ¿sí? Y y eran los grandes transformadores de la sociedad, digo, en la propuesta que ellos traían, en lo que ellos hacían. Entonces, queremos que una universidad como la nuestra, la Autónoma de San Luis Potosí, pues genere profesionistas que compitan en todos lados. Y creo que pues hay buenos ejemplos. Hemos tenido, personajes muy destacados en la vida pública nacional, sí, que surgieron de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muchos políticos, muchos deportistas, muchos personajes de todo tipo. Bueno, tenemos un funcionario del Banco Mundial.
Sí, fíjate, nada más y nada menos.
Tenemos un funcionario del Banco Mundial, Francisco Marmolejo, y científicos en varias partes del mundo, egresados de la Autónoma, con reconocimiento. Se los han llevado a grandes laboratorios, a grandes empresas. Entonces, sí, que siga siendo eso la universidad generadora de desarrollo, la oportunidad para que todas las familias potosinas puedan tener a sus hijos con acceso a la educación. Es cierto que no caben todos, pero también es cierto que ya hay muchas universidades, ya hay muchas instituciones públicas, y pues todas se complementan. Yo creo que no hay una familia en San Luis Potosí ajena a la Universidad Autónoma. Entonces, la apuesta de nosotros.
Todos hemos pasado por ahí.
Todos hemos pasado por ahí, aunque sea por enfrente, por el patio.
El patio.
¿Eh? Algún festival ahí en el patio central, ahí hay cosas interesantes. Pero la apuesta debe ser a que siga siendo una institución que genere profesionistas, que genere, pero más que de empleados posibles, que genere personas útiles a la sociedad, que vayan a transformar nuestro entorno. Ya nos está haciendo señas,
Juan
de Dios. Yo pensé que porque ya no estaba Chucho podíamos seguir hablando más, pero Juan de Dios.
Te dejó esas instrucciones, hay que terminar puntualmente.
Te dejó buenas instrucciones, Juan de Dios. Bueno, pues ya estamos por terminar. Marco, ¿cómo ves el asunto del PRD? Un comentario breve de que pues vinieron a la renovación, se paró por ahí Pedro Olvera y llegaron los gallardistas, ¿o quiénes fueron los que llegaron? Una regidora que se queja de la violencia política y llega y avienta huevos. ¿Cómo viste esa situación?
No, pues andan ahora sí todos contra todos.
Ahí me dijeron que era el menú del desayuno.
Era el menú.
Huevos estrellados.
Pues sí.
Pedro Olvera ya dijo que él pidió permiso. Cosa rara, ¿verdad? Pues que digan una cosa de esas. El secretario general de gobierno dijo que se va a investigar y sí hay que sancionar. Sí. Se sancionará. El dirigente estatal del PRD dice que Pedro Olvera renunció al partido, entonces no puede ser dirigente. La regidora dice que ella no aventó los huevos, que si estuvo ahí, ella no los aventó.
¿Que la van a expulsar o qué van a hacer?
Pero el dirigente nacional dijo que la van a expulsar. Ella dice que fue porque tenía que defender a su partido, que le quiere poner un líder que no es el que conviene porque no es ni del partido, pero nadie ha dicho todavía quién va a ser el dirigente, ni ha habido elecciones. Entonces hay muchos detalles ahí en eso. Y alguien dice, pues que es un desperdicio andar tirando huevos
tan caros que están.
A los políticos tan caros que están. Nosotros decimos que ya se acabe el exceso en los políticos juegos. ¿Para qué aventarles huevos si lo que buscan es hueso?